Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Hace 45 años, la escritora François Dubon puso nombre a un movimiento que conecta la explotación de los recursos naturales y la opresión de las mujeres. Lo llamó ecofeminismo. Esta noche, con nuestras invitadas de la red ecofeminista, profundizaremos en un pensamiento y activismo en alza en todo el mundo. El SIDA, que décadas atrás se reveló como una pandemia letal, es hoy en día, con el tratamiento adecuado, una enfermedad crónica indetectable e intransmisible. Los últimos datos de ONU-SIDA son realmente buenos en España y vamos a valorarlos con Fundación Triángulo. Y la ONG Educo nos recuerda que con el final del curso escolar muchos niños y niñas dejan de tener garantizada una alimentación saludable. Niños y niñas que además no tienen vacaciones y sí muchas horas de soledad en casa sin nada que hacer. ¿Qué tienen que ver ecologismo y feminismo? ¿Qué relación tiene la destrucción del medio ambiente, el consumismo, la sobreexplotación de recursos naturales y de los animales con las estructuras patriarcales que cuestiona el feminismo? El ecofeminismo se abre paso en el debate público gracias a la creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente y por el nuevo impulso del feminismo a nivel global. Comienza a ser más popular este concepto, aunque apareció por primera vez hace 45 años en el libro Feminismo o Muerte de François Dubon, y hoy vamos a profundizar en él con nuestras invitadas. Tenemos en Madrid sin Fronteras esta noche a Dina Garzón, coordinadora de la red ecofeminista. Buenas noches, Dina.
Hola, buenas noches.
Y también a Laura Laguna. Bienvenida, Laura.
Hola, muchas gracias.
También perteneces a la red, pero además estás involucrada en otros movimientos muy interesantes, que algunos de ellos bastante nuevos, incipientes y que han llegado con muchísima fuerza. Luego nos hablarás de ello también. Pero bueno, os voy a pedir a las dos, lo primero de todo, que nos contéis qué es el ecofeminismo. Un concepto que efectivamente pues está ahora oyendo cada vez más hablar de él, pero que no es nuevo.
Sí, no es nuevo y es cierto lo que dices, que cada vez se escucha más. Para nosotros es estupendo. Sí, lo que podemos decir del ecofeminismo, que has dicho que nace en los 70, es que es una teoría y un movimiento y una filosofía, ¿no?, que relaciona, que fundamentalmente lo que hace es estudiar y relacionar el patriarcado con la destrucción ambiental. Eso es en los 70, las pensadoras. Entonces, el ecofeminismo, en el fondo, es una lucha, es una ampliación del feminismo que lucha contra todos los sistemas de dominación, que es el de sexo, especie, raza, orientación sexual, clase, todo.
Uh-huh. Así que es un movimiento muy amplio, aunque ecofeminismo hace relación en su nombre a la ecología y también al movimiento feminista, pero digamos que por extensión abarca muchísimas más cosas, tiene muchísimos matices. ¿Es así, más o menos?
Totalmente cierto. Uh-huh. Sí, de hecho, nosotras las ecofeministas lo que aspiramos es que no entendemos por qué no todo el mundo se considera ecofeminista, porque lo vemos como exactamente como lo que dices, como la lucha de todas las dominaciones y todo.
Uh-huh. Así, por tanto, podríamos decir que estamos cuestionando, lógicamente, cómo hace el feminismo, como hace también el ecologismo en cuanto a que, bueno, pues este sistema es insostenible. Uh-huh. Tenemos que cuestionar otras formas de relacionarnos entre nosotras, entre los habitantes del planeta, los seres humanos, pero también con el planeta.
Y sin olvidar a los animales.
Sin olvidar a los animales. Es una perspectiva muy interesante también. Aquí incluimos, de alguna manera, todas las víctimas de históricas de un patriarcado que ha aprovechado sus privilegios.
Exacto. Sí, efectivamente. Y además hay un concepto interesante en este sentido, que es el de los otros, las otras, la otredad, ¿no? Digamos que el ser humano siempre se ha definido en base a lo otro. La naturaleza es lo otro del ser humano. Los animales también son lo otro del ser humano. Y la mujer también. De manera que el varón se define un poco en base a esto, ¿no? Y además el varón históricamente ha tenido la capacidad de dominar a estas otras olvidadas. Por eso nos sentimos también responsables de lo que sucede a la naturaleza, porque entendemos que, y por tanto también a los animales no humanos, porque entendemos que son igualmente víctimas de un sistema extractivista que explota uh-huh. a lo que se considera históricamente inferior o vulnerable.
Hablamos de una corriente de pensamiento filosófico, hablamos de un movimiento social, hablamos de todo.
Sí, sí, yo diría que es un conjunto, ¿no? El feminismo no se puede entender, y me refiero ahora solo al feminismo, ¿no? No se puede entender únicamente como movimiento social, que lo es, también es una teoría política, también es una filosofía, es una teoría crítica de pensamiento, y el ecofeminismo también lo es, ¿no? Porque tanto feminismo como ecologismo son dos corrientes muy críticas con el sistema que tienen mucha capacidad de retroalimentación, o sea, que se hacen fuertes la una a la otra, ¿no? Y para esto yo creo que también es muy fácil entender cómo en grupos activistas feministas no todo el mundo es ecologista uh-huh. y en los grupos ecologistas no todo el mundo es feminista.
Pues precisamente ahí va yo, porque efectivamente una y otra cosa pues no han ido siempre de la mano, pero ¿de qué manera se pueden beneficiar ambos movimientos el uno del otro y confluir para que su fuerza sea mayor y llegue pues a ese objetivo, que es el de reestructurar nuestra sociedad, nuestra forma de vida, nuestro pensamiento?
Sí, y eso lo ampliamos también al movimiento animalista, uh-huh. que podemos decir que nosotros siempre hablamos de...
Porque animalismo y ecologismo no han ido precisamente tampoco de la mano históricamente.
Históricamente, uh-huh. y además en los últimos años se ve que hay un auge del animalismo. Uh-huh. Ciertamente hay un animalismo que se considera ecologista, un ecologismo que se considera animalista, pero también hay un animalismo que no mira al ecologismo o que se miran con sospecha. Quiero decir, ahí es lo que nosotras, la red ecofeminista, que nace en el 2011, nosotros somos dentro del ecofeminismo, es lo que nos denominamos ecofeminismo crítico, que es un ecofeminismo constructivista y por otro lado también animalista. Quiero decir, hay muchas corrientes. Y una de las aportaciones que, por ejemplo, Alicia Puleo hace en el 2011, que saca Ecofeminismo para otro mundo posible y que lo amplía en toda su obra, es la de los pactos de ayuda mutua. Y los pactos de ayuda mutua es una propuesta de que los movimientos sociales nos miremos entre todos, uh-huh. nos miremos y miremos lo que nos une y hagamos estrategias conjuntas. Porque la situación en que nos encontramos ahora es para ello, para que nos pongamos y nos sentemos todos a mirar hacia adelante y no mirar las diferencias, las pequeñas diferencias uh-huh. que nos separan.
Uh-huh. Porque... Sí, Ay, perdón.
Sí, sí, sí.
Y por añadir un poco a qué suman, ¿no? Ecologismo, feminismo y también animalismo, simplificando muchísimo, diríamos que el feminismo lo que asegura es una igualdad entre géneros, ¿no? Una igualdad entre seres humanos. Y aquí yo creo que la perspectiva decolonial, antirracial, tiene que estar muy presente, ¿no? Todos los movimientos sociales aquí suman. El ecologismo lo que garantiza es una protección del medio en el que vivimos, no solo porque nos sirva a nosotros para vivir en él, que esto es algo importante, sino que cualquier ser, por el hecho de serlo, tiene derecho a encontrarse en buenas condiciones a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, de esta manera, feminismo garantiza igualdad de derechos, igualdad quizá más civil, más en sociedad, mientras que el ecologismo y el animalismo lo que garantizan es un bienestar que se amplía a todos los individuos, no únicamente a la especie humana.
Claro, en aquello de la revolución será feminista o no será, se podría también replicar esa frase con todos estos movimientos que deberían ir de la mano para esa revolución o ese cambio, esa transformación social absolutamente necesaria. Y Laura, además, que forma parte de Fridays for Future y de algunos otros movimientos que han implosionado en estos últimos tiempos, pues lo sabes, que hay que revertir este sistema, hay que transformarlo, porque si no, no hay futuro.
Sí,
no hay ningún sentido, no tiene sentido, y tenemos una fecha de caducidad. Todos esos, esa frase, la revolución será feminista o no será, se podría cambiar feminismo también por todas. ¿Será ecologista o no será? ¿Será animalista o no será?
Efectivamente.
¿Será antirracista o no será? ¿Podríamos hacer este ejercicio, quizás?
Sí, porque lo que está claro es que una revolución en un planeta muerto no se puede llevar a cabo, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que cualquier futuro más justo al que queramos aspirar tiene que desarrollarse en unas condiciones que actualmente están en peligro fuerte. En ese sentido, lo que tenemos es una urgencia. Y comentando un poco los movimientos emergentes juveniles, a mí me encantan por muchos motivos. Lo primero, porque en el fondo no dejan de repetir lo que se lleva sabiendo 40 años. Lo que pasa es que cuando jóvenes de todo el mundo hablamos de la archiconocida Greta Thunberg, a la que pienso que le debemos mucho, en el fondo es una niña de 16 años diciendo lo que todos ya sabemos, pero diciéndolo sin pelos en la lengua y de manera muy clara, y además apelando a la ciencia, aquello que tanto nos gusta, ¿no? Que todo queremos justificarlo con la ciencia. Bueno, pues ella dice, bien, ok, tengamos en cuenta la ciencia. La ciencia dice que tenemos el tiempo contado y que o hacemos ya algo o implementamos medidas muy rápidas y muy contundentes, o no va a haber un lugar en el que seguir hablando de feminismo, de antirracismo. Realmente necesitamos tener un espacio en el que desarrollar nuestra sociedad, ¿no? Y ese espacio está en auténtico peligro.
No se puede entender una lucha contra el cambio climático que no vaya de la mano de esta lucha por otros derechos sociales y ambientales.
Pero una cosa que quería comentar también es que el ecofeminismo crítico es feminismo, quiero decir, nosotros somos feministas como las demás. Eso. Entonces, lo que no queremos tampoco es que nos pase lo que Celia Moros habla de la alianza ruinosa con otros movimientos. O sea, es necesario que vayamos todos de la mano, pero como feministas, nosotras también decimos, cuidado, cuidado con el que nosotros somos feministas, no vayamos a hacer una revolución ni posponer nuestros objetivos de feministas de igualdad por el bien de nada. O sea, ahí ya estamos nosotras, sabemos la historia, lo que ha pasado, y estamos curadas de espanto.
Claro, sí. Eso es muy interesante lo que dices, Dina, porque esta sinergia tiene que ser positiva para todas y cada una de las causas que se defienden, que la componen, ninguna por encima de otra.
Exacto.
Sí, yo creo que aquí un concepto que viene mucho al hilo es el concepto de justicia social, ¿no? Porque digamos que el cambio climático, por mencionar algo que es ahora muy mencionado últimamente, no repercute igual en todos los seres, no repercute igual en todas las personas. No es lo mismo ser hombre que mujer, ser pobre que rico, vivir aquí o vivir en el norte de Europa o en África. Realmente las condiciones vitales, biográficas y sociales condicionan mucho. Sabemos que la pobreza es mayoritaria en mujeres. Sabemos que la pobreza, o que hay una feminización de la pobreza. Por tanto, aquí también tenemos que tener en cuenta, yo pienso, el feminismo interseccional, que nos dice que hay varias variables que pueden aumentar la vulnerabilidad. Pues no es lo mismo ser mujer que mujer negra, que mujer negra lesbiana, que mujer negra lesbiana con diversidad funcional. Uh-huh. Y el cambio climático resulta que, como todo lo demás, también afecta más cuanto más vulnerable seas, cuantas más variables de vulnerabilidad interseccionen en ti. De este modo, yo creo que no se entiende un ecologismo que no busque una justicia social. ¿Qué queremos? ¿Un ecologismo de unos pocos? Realmente lo que va a haber es una disminución de lo que llamamos recursos naturales. Entonces, cuando eso suceda, cuando ya está sucediendo, pero cuando sea más acuciante, lo que va a pasar es que realmente las personas más poderosas, más influyentes y con más capacidad adquisitiva van a poder acumular esos recursos. ¿Y quiénes lo van a sufrir? Las personas, las que siempre sufren todo, que son las más vulnerables, entre otras las mujeres.
Ya lo estamos viendo con las migraciones climáticas, los migrantes climáticos, que son muchas migrantes climáticas, muchas mujeres también activistas en el ámbito del medio ambiente, que se juegan la vida. Aquí en Madrid sin Fronteras hemos podido charlar claro. A menudo con muchas de ellas, mujeres con un valor increíble, que luchan también por proteger lo que les da de comer, la tierra, y ante auténticos gigantes. Has mencionado antes a Alicia Puleo, que es una pensadora que es de alguna manera pues la autora de referencia en la red ecofeminista. Es además ella es de origen argentino, pero está afincada aquí en España y acaba de publicar un nuevo libro. Sí. Cuéntanos un poquito de ella, de Alicia Puleo.
Sí, pues Alicia. Es nuestra referente en la red, escribió un libro importantísimo para el ecofeminismo y ahí vuelvo al origen de la red ecofeminista, que nosotros nacimos en el 2011, y no es casualidad que Alicia escribiera ese gran libro que es el 2011, Ecofeminismo para otro mundo posible, que ahora Clave Ecofeminista es un libro que recomiendo a todo el mundo, que acaba de publicarse, es de... más light, quiero decir, que ecofeminismo, más de divulgación. No es casualidad que nosotros naciéramos en el 2011 porque allí nos resolvió un problema que teníamos, porque la red ecofeminista surge con mujeres que provienen del feminismo, del ecologismo, uh-huh. algunas del animalismo. Lo que sí nos pasa, es muy curioso, que una vez que cuando ya nos conocemos, llevamos tiempo, casi todas somos, al principio se definen, como yo vengo del feminismo, pero luego ya te defines ecologista 33%, 33,333, animalista y feminista, porque empiezas a aprender, empiezas a realizar sinergias con tus compañeras y claro, lo ves de otra forma. Es lo bonito, es una parte de lo bonito de la red. Pero Alicia nos resuelve un problema a las feministas con su propuesta. Uh-huh. Porque sí, muchas teníamos como muchas dudas del ecofeminismo esencialista. No nos terminaba de...
¿Qué diferencia hay?
Pues que el ecofeminismo esencialista, todas las sociedades siempre han cosificado a la mujer, la han acercado a la naturaleza. Han dicho que la mujer está más cerca de la naturaleza, como ha explicado Laura antes.
Entonces, por su naturaleza reproductiva...
Porque está más cerca, sí, de la naturaleza, el hombre, uh-huh, es cultura... La mujer, sí, es naturaleza. Uh-huh. Entonces, el ecofeminismo dice, en general, es que no nos parece un dualismo que sea uno superior a otro, sino la cultura y la naturaleza tienen la misma importancia. ¿Qué dicen las esencialistas? Nosotras cogen esa parte del patriarcado que dicen que está más cerca de la naturaleza, pero le da la vuelta. Le dice, como estamos más cerca de la naturaleza, nosotros vamos a ser la que resolvamos los problemas. Por nuestra capacidad, porque eso. En cambio, nosotros las que no somos esencialistas, pues consideramos que tanto el hombre como la mujer tiene que asumir su carga, que somos iguales en ese sentido y que tenemos que resolver los problemas por igual. Uh-huh. El cambio climático es una cuestión de hombres y mujeres, no nosotras somos especialmente dotadas o estamos especialmente dotadas para resolverlo. Uh-huh.
Apuesta por una mayor equidad en esta lucha que es de todos y todas.
Claro, es de todos.
Sí, y bueno, y Alicia Puleo también lo que señala, me parece que muy, muy interesantemente, es que las mujeres hemos sido, sí, las principales víctimas del desastre natural, pero también las principales luchadoras o combatientes, ¿no? Las mujeres que, como tú muy bien decías, defienden su territorio. Y esto no es una cuestión biológica, que es lo que comenta mi compi, es una cuestión cultural y social, y esa es la parte interesante.
Habéis mencionado en varias ocasiones el animalismo. Habrá a quien le choque que en esta triada se incluya la defensa de los derechos de los animales. Me gustaría que profundizarais en un poquito en esto, y ya que hemos mencionado a Greta Thunberg, hay que decir que ella además apuesta por el veganismo como una herramienta fundamental en la lucha por el cambio climático. Es un argumento que además escuchamos cada vez más, incluso Bill Gates, yéndonos a otra...
Es un argumento inapelable. O sea, las emisiones de metano y de gases de efecto invernadero que produce la agricultura y la ganadería industrial, resolvemos este problema. Y claro, el veganismo, por un lado, simplemente para resolver ese problema es una opción.
Pero no solo de forma utilitaria,
claro,
¿no?
Claro, exactamente. Es decir, nosotras también nos definimos dentro, Alicia lo explica muy bien en su libro, todo, porque dentro del ecofeminismo están el ecofeminismo que se considera holista, digamos, que lo que tiene, y el sensocéntrico. El sensocéntrico es que le da importancia a todos los seres vivientes.
Por el hecho de sentir.
En cambio, hay otro, el ecologismo clásico es holista, o sea, le da importancia a los espacios, al ecosistema.
Es especista.
Claro.
De alguna manera.
Sí, lo importante es que los ecosistemas funcionen.
Más allá del individuo, efectivamente. Nosotras pensamos que el individuo tiene importancia, igual que también la tienen los ecosistemas.
Por supuesto, los ecosistemas tienen que ser sanos.
Claro, sin un ecosistema los individuos tampoco se desarrollan, ¿no? Pero en ese sentido, creo que una visión sensocéntrica es indudablemente empática, y además creo que es muy necesaria. Y hay muchas maneras en las que podemos vincular la lucha feminista con la animalista, la ecologista con la animalista. Una, por ejemplo, es la que comenta nuestra compañera de la red, Angélica Velasco. Ella dice, los maltratadores de mujeres muchas veces también lo son de animales. Es que hay algo en la cabeza de las personas que dominan que le dice que cualquier cosa que considere más vulnerable, más inferior, más sometida, él tiene el derecho de dominarla, ¿no? Aunque sea por medio de la violencia. Y esto es algo que denunciamos nosotras, que la violencia contra las mujeres es un tipo, la violencia contra los animales es otro. Pero todo responde a la misma lógica, en el fondo.
La lógica de dominación.
La lógica de la dominación.
Del patriarcado, claro, que es la lógica de dominación.
Sí. ¿Es esta la respuesta para lograr frenar el cambio climático, la injusticia social, para llegar a la equidad, a la verdadera igualdad? Y a un mundo más justo, un mundo que sea posible y que sea otro.
Por supuesto, para nosotras es evidente que este es el camino hacia ese otro mundo posible que queremos, y además el ecofeminismo no se plantea como una renuncia, o sea, porque es algo curioso que cuando ahora hablamos, y lo veníamos hablando cuando veníamos por acá, y ahora mismo es el gran tema, uno de los grandes temas. Va a pasar algo terrible, está pasando algo terrible, pero no se habla, porque se cree que las personas no los van a votar o no quieren escuchar la realidad. Pero el planteamiento ecofeminista, la propuesta ecofeminista, no es de renuncia, porque tú puedes ser realmente feliz con menos, con otra forma de plantearte la vida. No tienes por qué comer animales, no tienes por qué cazar, no tienes por qué desplazarte con un coche grande. Eso no te hace más feliz. Y eso es el centro de la propuesta. Por eso consideramos que también es una propuesta, en cierta manera, política. Es una forma de vivir todo.
Es un pensamiento, unas reflexiones realmente profundas, pero que no se pueden dejar esperar. Así que ha sido muy interesante. Tenemos el libro de Alicia Puleo para profundizar en ello, Claves ecofeministas. Tenemos un primer libro y este un poquito más sencillo para iniciarse.
Sí, para iniciados este es recomendable.
Y en ello estaremos, porque no hay otra. estamos en este punto de no retorno, así que ha sido muy, muy interesante avanzar un poquito en este concepto que cada vez afortunadamente escuchamos más, ecofeminismo. Nina Garzón, coordinadora de la Red Ecofeminista, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Y Laura Laguna, muchísimas gracias también. Jovencísima Laura, que además está en ese movimiento que nos está dando una verdadera lección de lo que tiene que ser el activismo para transformar nuestro mundo y hacer esta verdadera revolución. Muchísimas gracias,
un placer,
Laura.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid. Los últimos datos que nos llegan de ONUSIDA, el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH-SIDA, son muy positivas. España está muy cerca del objetivo fijado para 2021, el 90-90-90, que significa 90% de personas con VIH diagnosticadas, 90% en tratamiento antirretroviral y 90% con carga viral suprimida. Así que tenemos que felicitarnos por esta gran noticia que hace unas décadas nos habría parecido un sueño. Vamos a felicitarnos, pero también vamos a hablar de lo que queda por hacer en prevención y en cuanto al acceso a los tratamientos. Y esta noche, para ello, contamos con Gerjo Pérez Melia, que es responsable del equipo de salud de Fundación Triángulo Madrid. Muy buenas noches, Gerjo.
Buenas noches, Clara.
Bienvenido, un placer tenerte de nuevo aquí en Madrid sin Fronteras.
Pues sí, un gusto estar contigo.
Para hablar, además, de esta buena noticia, para contar que España y la Comunidad de Madrid, ya lo veremos luego también en datos específicos, pues está cumpliendo objetivos frente a esto que hace muy pocas décadas parecía un monstruo imbatible.
Exacto, creo que es una epidemia que en nuestro entorno la tenemos, aparentemente parece que la estamos empezando a tener controlada. Y eso creo que ha sido gracias a que desde hace ya varios años, cuando una persona es diagnosticada VIH, casi inmediatamente se le facilita un tratamiento. Eso es muy bueno para su salud, porque hace que el VIH, cuanto menos esté danzando por el cuerpo, pues es mejor, no solo por el tema de las defensas, sino por un montón de comorbilidades que aparecen, que ya están demostrados por un montón de ensayos y estudios médicos, que tener el VIH durante un tiempo no solo nos perjudica en cuanto a las defensas, sino en un montón de aspectos diferentes.
Hay un deterioro de la salud cuanto más presente está el virus.
Entonces, por un lado, es buenísimo para las personas que tenemos VIH el estar tratados lo antes posible, y sobre todo porque está ya demostrado científicamente y publicado en los mejores congresos, y hay evidencias científicas que demuestran que una persona que está indetectable es imposible que pueda transmitir el virus. Uh-huh. Entonces, si cuando una persona se diagnostica, se le trata, ya esa cadena de transmisión se corta. Entonces, es lo que creo que es por lo que nos estamos ahora viendo esta mejora en los datos, en las cifras epidemiológicas, porque no están aumentando los nuevos diagnósticos, sino están ya controlados, y quizá yo creo que de aquí a poco tiempo vamos a ver cómo van descendiendo.
Tenemos que quedarnos con esta ecuación: indetectable igual a intransmisible. Ese es el gran lema, y hay que conseguir ese objetivo. Si la carga viral es indetectable en sangre, quiere decir que no se transmite.
Exacto. No hay ni un solo caso. Se han hecho varios estudios con miles de personas participando en ellos, y no se ha visto ni una sola transmisión. No es que el riesgo sea muy bajo, es que es cero. No se ha visto ni una sola transmisión de alguien que, estando indetectable, para estar indetectable tienes que tomar el tratamiento, uh-huh. Tienes que haber elegido, los médicos tienen que haber elegido el mejor tratamiento para ti, tiene que haber un control virológico, y bueno, si tú tomas el tratamiento, no ha habido ni una sola transmisión de una persona indetectable que haya transmitido el virus a un compañero o una compañera.
Para ello, la detección precoz, como decías al principio, es fundamental. ¿Y cómo hacerlo? Pues con un buen sistema de salud que nos permita rápidamente hacer un chequeo y poner un tratamiento, además individualizado. Vamos a ir escuchando a lo largo de esta charla algunas declaraciones de la doctora Mar Vera García, que es médico de la unidad de VIH y otras ITS del Centro Sanitario Sandoval de la Comunidad de Madrid. El Centro Sanitario Sandoval, que está en la calle del mismo nombre, en el barrio de Chamberí, pues es un centro especializado en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, que tiene ya una larga historia a sus espaldas. Fue inaugurado en 1928 y además es una referencia en este campo. La doctora Mar Vera García nos contaba, bueno, pues algunas cosas que hacen especial y especialmente también eficaz y útil a este centro.
Una de las características del Centro Sanitario Sandoval, una de las peculiaridades asistenciales, es que no pedimos ningún documento acreditativo, no solicitamos tarjeta sanitaria, el paciente simplemente tiene que venir y ser atendido en el centro. La verdad es que contamos con laboratorio propio y muchas veces en el mismo día el paciente pues es diagnosticado y tratado de cualquier infección de transmisión sexual. Nosotros en el centro pasamos un cuestionario que nos permite evaluar las prácticas sexuales y los hábitos tóxicos del paciente, y en función de eso tratar de dar un consejo preventivo individualizado. Eso nos permite en ocasiones pues identificar aquellas conductas de riesgo que facilitan la transmisión tanto del VIH como de otras infecciones de transmisión sexual.
Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la doctora Mar Vera García hablando de cómo trabaja este centro para lo más rápido posible y además sin pedir cuentas a nadie. Esto es muy importante, es un detalle también muy importante, la rapidez, el anonimato, el tema de los papeles, luego entraremos un poquito más en profundidad en ese asunto, y el tratamiento individualizado. Cada persona necesita un tratamiento diferente.
Exacto. Bueno, nosotros con el Centro Sanitario Sandoval tenemos nuestro centro de referencia, Desde las ONGs hacemos pruebas rápidas de VIH y cuando tenemos algún diagnóstico, o sea, algún reactivo para confirmar el diagnóstico, pues acudimos al Centro Sanitario Sandoval, que desde luego es un centro especializado en VIH y ITS, con unos excelentes profesionales, tanto del punto de vista, bueno, pues porque son médicos y personal sanitario, y sobre todo son personas muy humanas que no juzgan a los pacientes, que mantienen el anonimato, la confidencialidad. Por eso trabajamos muy de la mano las ONGs con esos profesionales. Y bueno, pues cuando una persona da un reactivo con nosotros, o ellos mismos también que tienen sus propios, hacen sus propias pruebas, bueno, pues le hacen todo el seguimiento para poder derivarle a un centro hospitalario donde le puedan facilitar lo antes posible su tratamiento. Mm-hmm. Que como indicas, tenemos la suerte en España de que, bueno, en otros sitios solo hay un tratamiento y para todos es el mismo. En España no, en España se hace un estudio de resistencias para elegir cuál es el mejor tratamiento para esta persona, porque el VIH no hay un solo tipo de VIH.
Hay distintas cepas.
Hay distintas, o sea, es un virus que va mutando, entonces cada virus casi individualizado y hay dos grandes familias, el 1 y el 2, pero luego hay muchos subtipos. Y entonces, dependiendo del virus que tengas, se elige un tratamiento que va a ser el más eficaz. Uh-huh. Para ese virus. Y por eso se mantiene indetectable la carga viral. Y bueno, pues el Centro Sanitario Sandoval es un puente entre las ONGs y los hospitales.
Mm. Vamos a escuchar el panorama que nos dibuja la doctora Marbera García dentro de que estos datos de ONUSIDA son magníficos. Bueno, pues nos habla también de la situación actual.
En los últimos años, en esta clínica monográfica y especializada en infecciones de transmisión sexual, hemos visto un incesante incremento de las infecciones de transmisión sexual, pero sí que es verdad que en los últimos 2-3 años, por otro lado, hemos visto una reducción de los nuevos diagnosticados de infección por el VIH.
Menos diagnósticos porque hay menos transmisión.
Exacto. Ahí, desde que se ha implementado esa estrategia de diagnosticar y tratar, la carga viral colectiva ha disminuido, por lo tanto hay menos transmisión del virus del VIH.
Es la única manera, además, de controlar una epidemia de este tipo.
Claro, las otras estrategias no han funcionado, llevamos ya más de 30 años con la epidemia y hasta ahora es la primera vez que hay un punto de inflexión y hay un descenso, se va a reportar un descenso de los nuevos diagnósticos por haber usado el tratamiento como herramienta de prevención.
Hasta aquí las buenas noticias, pero también hay alguna que nos preocupa o al menos nos mantiene alerta, porque hay diversas modas o diversos hábitos no saludables que han entrado en juego en los últimos tiempos y que están complicando un poquito la situación también.
El incremento incesante que hemos visto de las infecciones de transmisión sexual, lo hemos visto especialmente en un colectivo que creemos que es muy vulnerable ante este tipo de patología, como es el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, y algunos factores asociados que podrían estar relacionados, creemos que es el uso de aplicaciones móviles u otras redes sociales para el encuentro y las quedadas con parejas sexuales, y también el tema del chemsex, que está tan de moda, el usar algunas sustancias recreativas para tener sexo durante varios días, y algunas de estas sustancias además están relacionadas con mantener sexo desprotegido, como por ejemplo es el GHB, latina, una metanfetamina, y la mefedrona principalmente. También hemos visto que el slamming, el inyectarse drogas, pues también hemos visto un incremento en los pacientes en los últimos años, sobre todo en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, con algunas consecuencias negativas a nivel médico, como por ejemplo el riesgo que implica de cara a adquirir el virus de la hepatitis C por esta vía parenteral, y también algunas infecciones locales, pues sobre todo en miembros superiores, miembros inferiores o en región perianal, que es el lugar donde tienden a inyectarse todo este tipo de sustancias.
Bueno, son actividades de alto riesgo. Insistimos, en este centro no se juzga al paciente. Esto es algo muy importante. Lo que sí se hace es informar y trabajar en la prevención y en la explicación de los riesgos que conlleva, por ejemplo, el asociar prácticas de riesgo en sexo con estas drogas, que lo que hacen es aumentar también ese relax, ¿no?, en cuanto al peligro.
Sí, vamos, yo lo que quiero apuntar es que no creo que ahora haya un incremento de estas prácticas, que es una realidad que existe, que es una realidad que no hay que ser tampoco así muy alarmantes, muy amarillistas, como destacándola, porque es un porcentaje muy pequeño, muy reducido de personas, respecto a la población HSH que está metido en estas prácticas, porque realmente son prácticas, como ha indicado la doctora, que no tienen consecuencias favorables para nuestra salud, pero afortunadamente es un grupo pequeño el que está utilizando las prácticas. Quizás el fenómeno es más visible, porque ahora mismo, como comenta ella, con el tema de las redes sociales, es más fácil encontrar personas que estén en esa misma dinámica. Y bueno, lo que hay que trabajar es en una política de reducir esos riesgos y que las personas que realmente, como tú bien dices, dar información, porque las personas sean conscientes de que eso que están haciendo pues puede tener consecuencias graves para su salud. Y trabajarlo con ellos para que tomen ellos sus propias decisiones para que les haga sentirse bien, sentirse mejor.
Estamos hablando, por tanto, de un porcentaje muy reducido de población, pero ya sabemos que las redes sociales siempre nos causan alarma.
Sí, y también lo que ocurre es que a veces yo he visto titulares en los periódicos como si parece que esto no es Sodoma y Gomorra, que es a veces con dudas un poco estigmatizantes hacia las personas LGBT, como que no sé. Entonces, bueno, pues es real, este fenómeno también existe en personas heterosexuales. Lo único que no sé por qué, como siempre, todos los sanbenitos los cargamos nosotros. Entonces, siempre se han usado drogas. Es una realidad que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hay personas que, por lo que sea, tienen esa búsqueda de rozar, transgredir. Y bueno, están tanto personas homosexuales como heterosexuales. En este caso, como el Centro Sanitario Sandoval trabaja las ITS y está muy vinculado con la población HSH, es lo que está refiriendo la doctora, ¿no?
Sí, bueno, realmente tenemos estas alarmas en muchos ámbitos y en muchos colectivos. Hemos hablado en otras ocasiones de prácticas de riesgo entre chicos y chicas adolescentes, heterosexuales o homosexuales, pero prácticas también de riesgo que a través de las redes sociales pues también comienzan a ponerse de moda y que son absolutamente, tienen consecuencias absolutamente devastadoras, pero es un porcentaje también muy pequeño.
Que hacemos pruebas rápidas, somos uno de los centros del servicio de pruebas rápidas coordinado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Salud Pública, que nos facilitan estas pruebas rápidas, que es un test que en 20 minutos puedes saber si tienes anticuerpos del VIH y luego hay que confirmar que eso realmente significa que tienes el VIH, que no siempre un reactivo de esa prueba significa VIH positivo, pero vamos, la mayoría de los casos es así. Pues sí que hemos detectado este fenómeno. Es verdad que hay personas que tienen esta realidad, esta problemática. Es verdad que hay que trabajarlo con ellos. Pero realmente de los cientos de... Nosotros el año pasado hicimos 600 y pico, casi 700 pruebas. Pues un porcentaje muy pequeñito. Podría ser un 3 o un 4% como mucho de personas que están en esta realidad. O sea que...
Como afortunadamente estamos hablando de un cómputo general un porcentaje muy pequeño de personas que ahora mismo contraen VIH por estas campañas tan estupendas que tenemos de prevención, pues claro, estamos manejándonos en porcentajes muy pequeños en cualquier caso. Lo que sí es importante es no bajar la guardia.
Exacto,
y trabajar en prevención.
Es que el VIH es cierto que se le ha perdido el miedo, que eso es importante, pero también se le ha perdido un poquito el respeto. Entonces sigue estando ahí y, bueno, pues como indicas, la prevención es básica. O sea, no pensar que esto es jauja y que esto más una pastillita y ya. No, el VIH tiene muchas consecuencias. Es verdad que tenemos acceso a buenos tratamientos, pero no hay que perder absolutamente el respeto.
Bueno, tenemos un ejemplo que yo no sé si es extrapolable, que con el movimiento antivacunas en la población en general, en niños y niñas. De pronto piensas que hay enfermedades totalmente olvidadas y en cuanto hay una fisura, pues vuelven a colarse y a destrozar, ¿no? También a colocarse otra vez en el centro y provocar muertes, lógicamente. Entonces, no hay que bajar la guardia, eso lo tenemos que tener muy claro, pero tenemos muchas herramientas. Nos habla de ellas también la doctora Marbera.
Creemos que el disponer del tratamiento antirretroviral como herramienta preventiva, el diagnosticar a un paciente y recomendarle el inicio temprano de la medicación antirretroviral, es una de las herramientas preventivas más potentes que tenemos. También tenemos otras herramientas preventivas, como es la profilaxis posexposición o una de las recientes herramientas complementarias que recomendamos en algunos pacientes es la PrEP, la profilaxis preexposición, que está dirigida a un colectivo muy bien identificado, que de hecho lo publicamos en la revista de la SEINC, de la Sociedad Española de Infecciosas y Microbiología Clínica, porque es una herramienta preventiva adicional al uso del preservativo, pero que también permite reducir la posibilidad de adquirir el VIH.
Tratamiento antirretroviral para todos y todas las personas que tengan VIH, importantísimo.
Exacto.
Para detener la transmisión. Pero tenemos otras cuestiones más novedosas, como tratamiento posexpositivo.
Bueno, eso ya lleva tiempo. Significa que en las primeras 48 horas, si sientes que has podido estar expuesto a estar en contacto con el virus, tomas un tratamiento antirretroviral, que es un esquema que te facilita en el hospital, durante 28 o 30 días, y la eficacia es bastante, de que el virus con el que has estado en contacto no lo adquieras, es bastante alta. Y luego lo que es una estrategia, bueno, que sí que es más o menos novedosa de unos años para acá, que se ha implementado en países como Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Portugal, en Ucrania, y que no entendemos por qué en España, vista las evidencias científicas de su eficacia, que es muchísimo más eficaz que el preservativo, es utilizar la PrEP, que es utilizar un tratamiento para que no te infectes aunque estés en contacto con el virus. Entonces, en España hay mucha gente que lo está usando, lo adquiere de una forma, bueno, por internet a través de Inglaterra, y bueno, pues la pena es que nos estamos perdiendo el hacerlo de una forma coordinada, como se hacen en otros países, donde las personas que usan PrEP pues participan de un programa donde hay un seguimiento de que de esa medicación no le esté causando algún efecto secundario, y luego, sobre todo, un control y un despistaje ITS. Yo, aparentemente, decía, bueno, cuando se usa la PrEP, aquí las ITS van a aumentar un montón. Pues no, porque muchas ITS son asintomáticas, y si se hace de forma bien, como se hace, por ejemplo, en Holanda, tú vas a un centro de salud comunitaria, como podría ser el Sandoval, y te hacen un despistaje ITS, que muchas son asintomáticas, entonces te las tratan antes de transmitirlas. Entonces, hay un aumento en los diagnósticos, pero en realidad es que las ITS están más controladas, porque la población que puede haber esas transmisiones tienen acceso a unos tratamientos para que no se disparen.
El doctor Bonaventura Clotet, que es una referencia en nuestro país y en toda la comunidad internacional en VIH, apostaba decididamente, nos lo contó aquí en Madrid sin Fronteras la pasada temporada, decididamente por este tratamiento, la PrEP, para poner también ese coto a la propagación del VIH. Nos queda un capítulo muy importante, que es el de las personas migrantes, personas que tienen un derecho a la salud, que muchas veces en sus países de origen no pueden acceder a él. Son personas refugiadas en muchos de los casos y también son atendidas en este centro.
En el tema de los inmigrantes, sí que es verdad que es un centro que se caracteriza por no pedir ningún documento acreditativo. Eliminamos esas barreras administrativas porque de otra manera no podrían acceder al sistema sanitario normalizado. Y sí que es verdad que esto en el centro pues tratamos de facilitar el acceso sin pedir ningún documento acreditativo. independientemente de su sexo, raza, edad y orientación sexual. En ese sentido, pues tenemos las puertas bien abiertas a todo el paciente que quiera acudir al centro. Pero sí que es verdad que nos hemos encontrado en los últimos años con el problema de que hay pacientes que están en situación administrativa totalmente irregular, que les hemos diagnosticado de la infección por el VIH y ha sido complicado poder acceder al tratamiento antirretroviral en aquellos nuevos diagnosticados del VIH. Y sí que es verdad que tratamos de conseguirlo, porque ya no es un problema de salud individual del paciente, sino también es un problema de salud pública que al final nos afecta a todos. Y nosotros aquí en el Centro Sanitario Sandoval tratamos de eliminar todas esas barreras, esa burocracia, esas barreras administrativas para poder facilitar siempre el acceso.
Es un derecho fundamental, un derecho humano y también un tema de salud pública.
Exacto, creo que esos son los dos puntos clave. Cualquier persona, independiente de su situación, sea regular, en proceso de regularización o lo que sea, tiene derecho a tener una salud. Y teniendo unos tratamientos tan eficaces como hay, el negárselos creo que es un crimen de Estado, vamos. Entonces nosotros, desde las ONGs y también el Centro Sanitario Sandoval, pues peleamos para vencer esas barreras administrativas que todavía existen. Un dato significativo que queremos intentar entender por qué es que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, casi uno de cada dos diagnósticos, de nuevos diagnósticos, no estamos hablando de personas que han venido a otros países ya diagnosticadas de VIH, sino uno de cada dos, casi uno de cada 40 y tantos% de los nuevos diagnósticos en la Comunidad de Madrid son de personas no nacidas en España, la mayoría latinoamericanos. Entonces, algo está pasando porque son personas de especial vulnerabilidad que no sabemos si es por el estigma, por el desarraigo, porque llegan a Madrid y están, qué manera tienen de establecer vínculos afectivos. No sabemos bien todavía, es algo que me gusta seguir avanzando en intentar entender esta realidad, ¿no? Para darle una mejor respuesta. Pero vamos, la realidad es que no uno de cada dos personas que vienen a Madrid son inmigrantes, pero sí casi uno de cada dos personas que se diagnostican de VIH en Madrid son migrantes. Entonces, el negarles o el ponerles barreras para que puedan hacer el tratamiento es un auténtico error, primero por ellos, porque son personas que van a sufrir un montón y que van a tener sus condiciones de salud más deterioradas, y sobre todo porque esas personas se van a relacionar con otras personas, es decir, no van a estar encerrados en su casa, van a relacionarse pues con otros madrileños y madrileñas. Entonces, como apuntáis, pues también es un tema de salud pública, entonces del cual nos beneficiamos todos. Ellos quizás son un poco han sufrido el que son más vulnerables frente al VIH y nosotros tenemos que prestarles especial atención.
Has mencionado el estigma y a mí me gustaría pues terminar esta charla hablando de si el VIH aún estigmatiza, si está, por supuesto, el derecho de la persona de revelar o no que es portador de VIH o que ha tenido VIH. ¿Pero es un estigma aún en la sociedad?
Pues sí, sigue siendo un estigma, desgraciadamente. Es una de las cosas que tenemos que, unos aspectos con los que estoy trabajando en el mundo asociativo, porque yo he dado, bueno, decenas, cientos de diagnósticos de VIH, muy poquitos, podría contarlos con estos de la mano, o sea, les has dicho la noticia y se la han tomado de una forma normal. Todo el mundo lo vive como un fracaso, como que su vida se va, o sea, hay todavía mucho interiorizado, mucho miedo y muchas realidades que en realidad no son así, ¿no? Porque teniendo tratamiento puedes tener una calidad de vida excelente, pero vamos, vuelven las imágenes, te sientes sucio, te sientes que no vales, entonces
culpable incluso,
te sientes culpable, te sientes que tu vida ha fracasado, ¿no? Entonces la mayoría de las personas pasan por ese enfermo, y es quizá por ese estigma y autoestigma que tenemos frente a haber estado en contacto en algún momento con un virus que tampoco nos marca como personas, ¿no?
Pues para eso también está la Fundación Triángulo Madrid, abierta a todos y todas los que quieran acercarse. Allí se van a encontrar pues con el equipo de salud también, del que es responsable Gerjo Pérez Meliá, y para atender todas sus necesidades, tanto a nivel sanitario como a nivel también emocional y social, dar todo ese apoyo. Y con siempre ese lema, indetectable igual a intransmisible, que nos habla de optimismo, de mucho optimismo en cuanto a la lucha contra el VIH-Sida, y son datos además que nos da ONU-Sida, nos felicitamos por ello y hoy hemos querido compartirlo contigo, Gerjo.
Pues muchas gracias, Clara. Nuestras puertas están abiertas y, como bien dices, nosotros nos importan mucho las personas, más que una analítica o un diagnóstico. Entonces siempre vamos a considerar que cada persona que aparece le vamos a dar el acompañamiento para que pueda ejercer su derecho a la salud y que pueda tener una vida plena y feliz.
Gerjo Pérez Meriá, responsable del equipo de salud de Fundación Triángulo Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Clara.
Y antes de despedirnos, la columna de Macarena Céspedes, directora de Educo España.
Un año más vemos de cerca la llegada del verano. Ese momento que esperamos con ganas y para aquellos que son madres y padres con cierta inquietud. A estas alturas muchos ya han planificado campamentos, actividades lúdicas y las vacaciones en familia. Pero hay otra realidad, la de muchas madres, padres y sobre todo niñas y niños que este verano volverán a enfrentarse casi a 90 días de mucha soledad, de pocas experiencias lúdicas, de ver pantallas mientras amigas y amigos disfrutan de la playa. En España, más de 2,5 millones de niñas y niños viven en riesgo de exclusión y pobreza. Más de 500.000 reciben una beca comedor durante el curso escolar. Beca que, además de favorecer una alimentación sana y equilibrada, les ofrece un espacio de aprendizaje, de convivencia, de protección y de bienestar. Pero ahora que el cole se acaba, aquellos que ya pasaban las tardes solos pasarán también los días solos. No porque quieran, no porque sus padres y madres quieran, sino porque la situación les obliga a ello. Educo pone en marcha un año más su programa de becas comedor verano, con el que, en colaboración con entidades sociales de toda España, ofrecemos un espacio de ocio y tiempo libre a niñas y niños, donde pasar unos días alejados de una vida de escasez, no solo de recursos económicos, sino de relaciones y de tiempo con sus seres queridos. Un espacio de protección y aprendizaje en el que además comen, ríen y disfrutan acompañados. Nos hemos acostumbrado a ver con normalidad situaciones que no debemos normalizar. La precariedad laboral, la falta de empleo o una enfermedad son desencadenantes que pueden llevarnos a una situación de extrema vulnerabilidad. La pobreza vive entre nosotros y debemos verla, reconocerla y actuar. Las administraciones para ofrecer las redes y los recursos necesarios que ayuden a las familias y la sociedad mostrando como siempre su solidaridad y compromiso.
Madrid sin fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en los podcasts del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Singing, ooh, if you'll be mine, then ooh, we will climb, 'cause we belong here with the great Tetons. Ooh.
singing.